Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino correspondiente al domingo 7 de julio de 2024 de la iglesia Harper, titulada Personas de dura cerviz, por William Bell, basado en Hechos capítulo 6, versículos 8 al capítulo 8, versículo 1. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. Al hablar con los no cristianos acerca de Jesús, su reacción puede ser mixta. Algunas personas parecen estar cómodamente perdidas, ocupadas con otras cosas, siguiendo las últimas tendencias en las redes sociales, viviendo su mejor vida, enfocadas en el trabajo. Algunas personas pasan su tiempo investigando la complejidad en la universidad, tratando de desentrañar misterios y reuniendo conocimientos. La reacción de algunas de estas personas, incluso a una mención pasajera de Jesús, puede ser extrema. Su reacción sugiere que, aunque han rechazado a Dios, conocen la verdad y están tratando de resistirla. En el pasaje de esta noche nos reunimos con la iglesia primitiva en Jerusalén. Después de resucitar de entre los muertos, Jesús envió a su Espíritu Santo para permitir que sus discípulos fueran testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, los discípulos pudieron compartir el Evangelio en diferentes idiomas con los peregrinos de la ciudad. Pedro habló y alrededor de 3.000 personas aceptaron fácilmente la salvación en Jesús. Después de esto, Pedro sanó a un mendigo cojo en el nombre de Jesús, permitiéndole predicar un sermón en el edificio del templo. Esta vez Pedro y Juan estaban en problemas con los gobernantes religiosos. Fueron encarcelados, rescatados por Dios, amenazados por el Consejo Judío y liberados. A medida que la iglesia crecía, algunos de los cristianos de habla griega pensaban que sus viudas no estaban siendo atendidas adecuadamente. Por lo tanto, para ayudar en los asuntos prácticos, los apóstoles nombraron a 7 hombres para servir a la iglesia. Esto lo encontramos en el versículo 3 de capítulo 6. Por tanto, hermanos, escoged entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes designaremos para esta tarea. Esteban era uno de los 7. Y en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La obra de Dios a través de Esteban no podía ser negada. Siguiendo otros ejemplos en Hechos, Dios probablemente estaba realizando milagros a través de Esteban, sanando a los enfermos y expulsando demonios. A la élite religiosa no le gustó lo que Esteban estaba diciendo. Un grupo de judíos que habían sido prisioneros romanos junto con cireneos, alejandrinos y de Cilicia y Asia trataron de discutir con él. Versículo 10 de capítulo 6. Pero no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Por lo tanto, incitaron a una turba y trajeron testigos mentirosos para tratar de condenar a Esteban por un crimen contra Dios. Los falsos testigos informaron. Hechos capítulo 7, versículos 13 al 14. Este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos entregó. La respuesta de Esteban abarca la creación del pueblo de Israel, Moisés y la construcción del templo, exponiendo la verdadera naturaleza de sus oyentes. Al examinar el resto del texto, consideremos estos temas. En primer lugar, resistir a la gracia. Esto lo podríamos ver en el capítulo 7, del versículo 1 al 34. En segundo lugar, la esperanza equivocada. Capítulo 7, versículos 35 al 50. Y en tercer lugar, silenciar al testigo. En el capítulo 7, versículo 51 al capítulo 8, versículo 1. En primer lugar, resistir a la gracia. Esteban guió a sus oyentes a través de su historia, centrándose en el plan soberano de Dios de crear un pueblo para él. Esteban comienza con Abraham, a quien sacó de Ur de los Caldeos, hacia el oeste hasta Harán, y luego hacia el sur a la tierra de Canaán. Abraham fue con fe. Capítulo 7, versículo 5. Sin embargo, no le dio ninguna heredad en ella, ni siquiera un pie de largo, sino que prometió dársela a él como posesión y a su descendencia después de él, aunque no tuviera hijos. Dios le dio a Abraham un pacto de la circuncisión. No era algo que él hubiera intentado o inventado seguir. El hijo de Abraham, Isaac, fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de los patriarcas, los jefes de cada una de las tribus. A pesar de la obra de Dios en la creación de su pueblo y su pacto, cuando Dios le dio a José visiones del futuro, fue demasiado para sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Dios usó sus acciones pecaminosas para bien, liberando a su pueblo de la hambruna y llevándolos a Egipto. Como Dios había dicho que lo haría, se acordó de su pueblo y escogió a Moisés para que lo sacara de Egipto. Rescató a Moisés de la muerte, siendo adoptado por la hija de Faraón. Hechos capítulo 7, versículo 22. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés quería proteger al pueblo de Dios. Cuando vio que uno de ellos era oprimido por un egipcio, lo defendió matando al egipcio. Capítulo 7, versículo 25. Suponía que sus hermanos entenderían que Dios les estaba dando la salvación por su mano, pero no lo entendieron. En lugar de dar la bienvenida a su Salvador y el nombramiento de Dios para él, los israelitas rechazaron a Moisés. Moisés temió el juicio de los gobernantes egipcios y huyó al desierto. A pesar del rechazo del pueblo a Moisés, Dios envió a Moisés de regreso para rescatar a su pueblo. Al aparecerse a Moisés, que temblaba de miedo, Dios le habló desde la zarza ardiente. Hechos capítulo 7, versículo 34. Y ahora ven, te enviaré a Egipto. Esteban trató de recordarles a sus oyentes que una vez no eran un pueblo, pero Dios los tomó para ser su pueblo. Fue Dios quien creó a Israel. Él los bendijo y los rescató del faraón. Sin embargo, rechazaron a Moisés, siervo de Dios. En gracia, Dios envió a Moisés de regreso a ellos. Dios es persistente y lleno de gracia. Sigue atrayendo a las personas hacia sí. En Jesucristo, Dios ha creado un pueblo para sí mismo, un nuevo Israel. Necesitamos recordar que sin la gracia de Dios estaríamos perdidos. Esto debería hacer que seamos humildes y dependamos de Dios. Segundo lugar, esperanza equivocada. Esteban cambia de una narración histórica para hacer varias declaraciones enfáticas, destacando exactamente quién es Moisés y la reacción del pueblo hacia él. Capítulo 7, versículo 35. A este Moisés, a quien rechazaron diciendo, ¿quién te puso por príncipe y juez? Dios permitió a Moisés realizar muchas maravillas y señales, liberando al pueblo de Faraón. Los guió a través del Mar Rojo en tierra seca y a través del desierto durante 40 años. Dios le habló a Moisés y le dio los mandamientos para que los diera al pueblo. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo rápidamente se alejó de Dios. Hechos capítulo 7, versículos 39 al 40. Nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que lo echaron a un lado, y en su corazón se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». En cuanto a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Esteban incluye a sus propios antepasados en la lista de los que rechazaron a Dios. No querían a Dios, pero pidieron que Aarón creara un ídolo en su lugar. En respuesta a su desobediencia, Dios los abandonó de tal manera que adoraron a muchos ídolos. Poco después de que la gente llegó a la tierra, aprendieron a adorar a dioses falsos que las otras naciones seguían. A veces sacrificaban a Dios, pero adoraban a Moloc y otros dioses, Por lo tanto, Dios los envió al exilio en Babilonia. Sin embargo, todavía hay esperanza para el pueblo de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 37. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. El profeta que Moisés mencionó había sido levantado. Lo habían oído enseñar, habían visto milagros, prodigios y señales. Al igual que Moisés, también habían rechazado a Jesús. Esteban ahora lleva a sus oyentes de su malentendido de su relación con Moisés a su malentendido de la importancia del edificio físico del templo que actualmente está en pie en Jerusalén. Esteban comienza con el tabernáculo que fue diseñado por Dios. Años más tarde, el rey David quiso crear un templo para Dios, pero a Salomón se le permitió construirlo. Aunque la gloria del Señor había aparecido en el templo que Salomón construyó, Dios no se limitó a él ni al templo que construyó después de que el pueblo regresó del exilio en Babilonia. Hechos capítulo 8, versículos 48-50. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me construirás?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi descanso? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Dios no estaba restringido al edificio del templo. Él no es como un ídolo que se mantiene en su lugar. Dios es el gran rey que ha hecho todas las cosas. Al igual que los que escuchan a Esteban, nuestra inclinación natural es tratar de deshacernos de Dios y deleitarnos en las cosas que hemos hecho. Puede ser dinero, riqueza o nuestra propia felicidad personal. Sin que Dios obre en nuestras vidas para cambiarnos, no podemos servirle. A través de las tradiciones eclesiásticas, podemos dar más importancia a los edificios o lugares de lo que deberíamos. Es posible que nos concentremos demasiado en los lugares que Dios ha usado, en lugar de en Dios mismo. Debemos centrarnos en el Hacedor del cielo y de la tierra, el gran Rey. En tercer lugar, silenciar al testigo. La exposición de las Escrituras de Esteban debería haber llamado a sus oyentes al arrepentimiento. Deberían haber reconocido quién es Dios y su fracaso para ser lo suficientemente buenos. A pesar del peligro al que se enfrentaba Esteban, continuó señalando el problema clave con sus oyentes, el fracaso natural de todas las personas sin la gracia de Dios. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 53. Gente de dura cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, siempre resistís al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, a quien ahora ustedes han traicionado y asesinado, ustedes que recibieron la ley como dada por los ángeles y no la guardaron? Esto fue demasiado para el pueblo judío que estaba escuchando. Sabían que Esteban tenía razón, pero no querían escuchar. En cambio, fueron consumidos por la rabia. Sin embargo, Dios no había terminado con estos judíos. Estaba con su siervo Esteban y le permitió ver a Jesucristo resucitado, que estaba esperando para recibirlo. Esto le habría dado a Esteban una gran esperanza, pero también proclama la divinidad de Jesús. Al escuchar las palabras de Esteban, la muchedumbre estaba tan consumida por la rabia que el juicio no concluyó normalmente. A los judíos no se les permitía matar a nadie y tuvieron que confiar en los romanos para condenar a Jesús. Sin embargo, esto no los detuvo esta vez. Estaban completamente fuera de control, con los dedos en los oídos, por si escuchaban algo más. Apedrearon a Esteban hasta la muerte. Aunque habían silenciado a Esteban, no habían detenido a Dios. Pusieron sus ropas a los pies de Saulo, quien más tarde fue conocido como Pablo. Pablo aprobó el asesinato de Esteban, pero recordó este día y lo incluyó en su testimonio al explicar cómo Jesús lo había salvado. A veces Dios permite que sus siervos sufran e incluso mueran por el Evangelio. Esteban era intrépido, ya que Dios estaba con él. Dios le había dado audacia, entendimiento y gracia. Esteban tenía esperanza, porque Dios le había dado esperanza. En el momento crucial del juicio, Dios le dio a Esteban una visión clara de Jesús. Dios permitió a Esteban orar por sus asesinos. Algunos de los testigos de Dios son perseguidos y asesinados hoy en día. Esto no está fuera del plan de Dios. Dios es capaz de dar fuerza a sus siervos cuando más la necesitan. Él estará con ellos hasta el final. A través de su servicio, otros son afectados por el Evangelio. En conclusión, tenemos el mismo problema que aquellos con los que habló Esteban. Somos naturalmente duros de cerviz y orgullosos. A menudo no estamos dispuestos a aceptar que sin Dios no seríamos un pueblo. Sin Dios no somos capaces de aceptarlo. Naturalmente tratamos de deshacernos de su obra en nuestra vida. Preferimos la pecaminosidad en lugar de aceptar su salvación. Adoramos lo que hemos creado, siguiendo a los que viven a nuestro alrededor. En la iglesia, a menudo le damos más importancia de la que deberíamos a los edificios o lugares. Podríamos pensar que Dios está confinado a un edificio de la iglesia que visitamos una vez a la semana. Podríamos tratar de confiar a Dios a nuestro tiempo privado de oración, sin estar dispuestos a permitir que Él esté a cargo de nuestras vidas. Él es el gran rey y no puede ser restringido a un tiempo o un lugar. En lugar de responder con ira, como lo hicieron los que escuchaban a Esteban, acerquémonos a Dios en oración, aceptando la salvación en Jesucristo. Él ha resucitado y está de pie a la diestra de Dios, listo para aceptar a sus siervos en una gloria eterna. A Él sea la gloria ahora y por los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.